Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, suena Me and Julio Down by the Schoolyard de Paul Simon. Buenas noches, esto es la noche de COPE. Estate atento porque en un momento vamos a conocer una serie de pautas más que interesantes sobre móviles y seguridad. Mónica.
Pues mira, te estamos preguntando cuál es tu playa preferida. ¿Por qué es tu playa preferida? ¿Por el paisaje? ¿Por tus recuerdos? Por ejemplo, nos recomiendan en Facebook, Pedro Juan Márquez Villarejo nos recomienda la playa Monsul Cabo de Gata en Almería, y Juan Maceda dice la playa de Repibelo en Artecho o la de Morazón en Sada. En Twitter, Jessica Quintero dice la playa de Riz de Isla en Cantabria, por los buenos recuerdos de la infancia. Un beso a todos, un beso para ti, Jessica. También en el email nos escribe Juan Águilo, dice pasé mi infancia y juventud en la playa de Vilafortuny en Cambrils. Teníamos un patín catalán, Optimist y Windsurf, y cuando estábamos cansados de navegar, el chiringuito era lo mejor para estas cervezas. Ahora paso los veranos en Somo, donde mis hijos hacen surf, y mientras les veo, tengo enfrente Santander y el Palacio de la Magdalena,
sí,
un
señor.
Marco inmejorable. Buenas noches, pues gracias Juan Águilo por tu mensaje. Y como él, nos puedes contar también cuál es tu playa preferida. Recomiéndanos, ayúdanos a hacer nuestro ranking en la noche de las mejores playas. Lo puedes hacer en Facebook y Twitter, que estamos como La Noche de COPE, en nuestro email, lanoche@cope.es, o llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006.
Como acaba de hacer Juan de Madrid. Buenas noches, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Me alegro. Pues me alegro. Cuéntanos, ¿qué playa tienes tú en tu memoria?
Pues mira, yo te puedo hablar, como decía un amigo mío, del rincón más bonito que tiene el Mediterráneo.
Ajá.
Es el puerto de Mazarrón, en Murcia.
Ajá.
35 kilómetros de costa, entre ellos aproximadamente 15 completamente vírgenes, y entre playas, pues desde aguas cristalinas de la del Mojón hasta playas de la Reya, donde los chavales se pueden meter 500 metros y el agua le cubre hasta prácticamente por las rodillas.
Qué bueno.
O Playa Grande, o una playa del Bornuevo, que no tiene nada que envidiar a las playas del Caribe. O sea
que en Mazarrón tenemos 35 kilómetros de costa para todos los gustos, ¿no?
Sí, desde playas que entras al agua y a los 2 metros o al metro te cubre hasta el cuello, por suerte, por esta zona.
Sí.
Y playas que tienes que andar 500 o 600 metros para que te cubra el agua.
Está bien, la variedad es buena, sí señor. Pues me apunto la recomendación, porque a pesar de que conozco Murcia, no conozco Mazarrón, con lo cual me la apunto.
Pues te voy a decir una cosa, un pecado tremendo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque si eso le sumas una temperatura media de 17 grados durante todo el año,
sí,
pues imagínate.
Pues estoy haciendo el ridículo, Juan, por no conocer Mazarrón, la verdad. Menos mal que me has abierto los ojos.
Algún defecto tenías que tener.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Buenas noches.
Concurso. Tres y nueve, dos y nueve en las Islas Canarias. Primera de las dos lecturas que va a realizar en antena Mónica Villalain de la carta nueva que estrenamos hoy, que tenéis también colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Ya sabéis cómo funciona esto. Dentro de media hora Si nos has llamado previamente, después de la segunda lectura de Mónica, te metemos en antena para que trates de adivinar quién es el personaje de la carta. Mientras tanto, escucha atentamente a esta primera lectura y si crees que lo sabes, si tienes una intuición, si quieres probar fortuna, nos llamas. ¿A dónde? Al teléfono gratuito, al de siempre, al del programa, al 950-6006. Mónica.
Hijo de americano y española, nació en el noreste, el noroeste español, para trasladarse de niño al suroeste. A los veintitantos formó dupla musical con una conocida artista española hasta que decidieron seguir cada uno por su lado. Es músico, productor, DJ, compositor y tantas otras cosas relativas al mundo de la música. Nunca ha rechazado participar en proyectos de índole muy distintos y por eso no es un artista de fácil clasificación.
Pues hasta ahí la carta de hoy, ya sabes. Teléfono gratuito, nos llamas 950-6006 y en media hora entras en antena.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los expertos en seguridad nos dicen que el pasado año 2012 se produjeron casi 300.000 denuncias por robo o extravío de móviles en nuestro país. Nos gustaría saber qué pasos hay que dar si te roban el móvil y qué se puede hacer para tratar de evitarlo. Para ello acudimos a la empresa de seguridad Kaspersky, Kaspersky Lab Ibérica. Y tenemos esta noche con nosotros a Pedro García Villacañas, director técnico de Kaspersky Lab Ibérica. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Nathan?
Pues la verdad es que un poco asustado porque 300.000 denuncias por robo o extravío de móviles, esto de las que se tengan constancia. ¿Cuánta gente perderá el móvil y no dará cuenta de ello, no?
Pues así es, sí. La verdad es que el número sorprende. Al final estamos hablando de un dispositivo pequeñito, muy compacto, que es fácil de perder o extraviar. Sí.
Me imagino que lo primero, una de las primeras cosas que tendremos que hacer cuando nos roban un móvil es tratar de bloquearlo de alguna forma, ¿no?
Así es. Bueno, de hecho, esa es una de las cosas que podemos hacer, pero no la única. En Kaspersky Lab hemos elaborado lo que consideramos dos series de consejos.
Sí.
Una son pautas preventivas, es decir, un plan de prevención, cosas que tenemos que hacer para prevenir que nos roben o perder el móvil. Y otra serie de consejos orientados a evitar o hacer que los daños derivados del robo, la pérdida del móvil sean mínimos.
Bueno, pues si te parece, empezamos con la prevención.
Bien.
¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir el robo de un móvil?
Bueno, pues sobre todo, lo primero, vigilar el móvil, no perderlo de vista, sobre todo en verano. En verano, pues bueno, llevamos poca ropa, estamos en la playa, en la piscina, lo podemos dejar en cualquier sitio, en la toalla, donde sea. Entonces, bueno, pues eso es una invitación para los ladrones. Debemos de tener cuidado y guardar el teléfono siempre en algún lugar protegido. Eso
es una buena idea, desde luego.
Sí, no despistarnos,
sí.
Que suele ser lo más fácil. Por otro lado, pues bueno, utilizar un bloqueo de teléfono. Puede ser que sea un poco fastidioso, que nos lleve algún tiempo, pero deberíamos de recordar siempre activar la función de bloqueo, bien por PIN o bien por los patrones que traen sobre todo los smartphones de última generación.
Sí,
de tal manera
que para que puedas operar en él necesites meter una clave o hacer un gesto, ¿no?
Eso es, de alguna manera. Eso es, que no esté abierto a cualquiera que lo pueda coger.
Vale.
Por otro lado, una recomendación que bastante importante también es utilizar soluciones de seguridad.
¿Esto qué es?
Los smartphones ya incorporan por sí mismos en todo el sistema operativo ciertas opciones de seguridad, pero luego hay soluciones de seguridad específicas, como puedan ser las nuestras, orientadas a dispositivos móviles. En el caso de nuestros productos, Kaspersky Mobile Security, podemos nos va a proteger de malware, es decir, de virus, en tiempo real, nos protegerá de aplicaciones peligrosas que nos podamos descargar de los del Apple Store o de Google Play, dependiendo del sistema operativo que tengamos, ataques web, podremos bloquear el acceso a los contactos y, sobre todo, en el caso de pérdidas o robos, que es el tema en el que más nos interesa esta noche, pues bueno, podremos habilitar ciertas funciones de forma remota para eliminar datos, localizar nuestro teléfono en el caso que vemos que nos lo han robado, que lo hemos perdido. Recibiremos un aviso en caso de que alguien cambie la SIM que nosotros tengamos, que tenemos que nuestra SIM, vamos, y ponga otra. Dijéramos que es una solución de seguridad completa para nuestro dispositivo móvil en caso de esto de extravío.
Porque con los smartphones hoy en día se puede hacer algo parecido a lo que vemos en las películas de los espías, ¿no? Que ponen pues una lapa de GPS debajo de un coche y saben en cada momento dónde está. Los smartphones llevan incorporadas, la mayor parte de ellos, una función similar, ¿no? En la que tú, si el que te ha robado o se ha encontrado el móvil, no es consciente de que esta función está activada, tú puedes saber en qué zona del planeta está tu móvil, ¿no?
Efectivamente. Así es. Yo prácticamente me atrevería a decir que ya todos los smartphones que están en el mercado tienen esta funcionalidad, tienen este dispositivo GPS.
Lo que pasa es que habría que tenerlo, digamos, activado antes de perderlo.
No sería absolutamente necesario. Nuestro módulo de localización utiliza GPS, sí, pero también utiliza GSM, que es
la red móvil.
La red móvil y también utiliza Wi-Fi, de tal manera que cuando le mandamos la orden a nuestro teléfono móvil para que nos reporte las coordenadas donde está localizada, utilizará cualquiera de estas tres redes para intentar proporcionarnos esa información. Y no solo eso, una gran, novedad que tenemos y algo bastante interesante, sobre todo en dispositivos con sistema operativo Android, es que podemos lanzar la orden a nuestro dispositivo móvil de forma remota para que haga tome imágenes utilizando la cámara frontal que tienen los móviles,
¿sí?,
y nos la mande a nuestro portal web de gestión antirrobo y podamos ver quién está manejando en ese momento el móvil.
Qué interesante. Vale, perfecto. Sin que se dé cuenta el que tiene el móvil, claro.
Sin que se dé cuenta, sí, totalmente secreto.
Vale.
El que maneja el móvil no se entera de nada.
¿Algún punto más de prevención?
Sí, podríamos comentar un punto que yo creo que también es muy importante, o tan importante como todos los demás que hemos hablado hasta ahora, que es crear lo que nosotros denominamos o podríamos llamar un pasaporte del teléfono móvil. Puede sonar un poco extraño, un pasaporte para el móvil, pero nos puede ayudar mucho en caso de pérdida, de robo, anotar los detalles importantes de nuestro dispositivo, como el contacto del operador, el número de cliente que somos, el número de teléfono, el código email. El código email es un identificador del equipo móvil internacional,
sí,
de 15 dígitos, que es único para cada dispositivo, es como el bastidor de un coche.
Estos datos de los que hablas ahora, perdóname, normalmente si conservamos la caja con todo lo que viene en él de cuando compramos el teléfono, solemos tenerlo ahí, ¿no?
Solemos tenerlo ahí, pero no solamente ahí, también viene impreso en el propio dispositivo, en la carcasa,
sí,
y en los sistemas operativos, en los smartphones modernos de última generación, y no tan modernos, dentro de la configuración donde nos dan información sobre nuestro teléfono, también podemos acceder a este código email. O sea, tenemos varios sitios donde podemos acceder a esta información.
Vale, perfecto. ¿Y en el aspecto de qué hacer si desaparece?
Bueno, ¿qué podemos hacer cuando nuestro teléfono ya ha desaparecido? Pues lo primero que debemos hacer es utilizar el teléfono de familiar, amigo, la persona que tengamos más cerca para llamar a nuestro smartphone, a nuestro móvil. Muchas veces lo hemos perdido y lo tenemos al lado, y bueno, simplemente llamando, pues lo podemos localizar. O tal vez alguien lo ha encontrado y responda para devolverlo, que también suele pasar a menudo, por suerte. Si tenemos un software de protección instalado, como el que hemos comentado antes, el Kaspersky Mobile Security, pues bueno, intentamos localizar mediante el módulo GPS o Wi-Fi o las redes móviles,
¿sí?,
nuestro teléfono, enviar este mensaje a nuestro dispositivo para intentar localizar y saber dónde está. Si es necesario, no lo localizamos y creemos que no va a haber forma de recuperarlo, pues podemos utilizar esta software de protección para borrar el contenido personal que podamos considerar
que nos puede comprometer.
Que nos puede comprometer o que no queremos que nadie acceda a él.
Sí,
podemos
sí.
tener fotos o podemos incluso tener información bancaria ahí dentro. Un tercer paso
¿sí?
Sería bloquear la tarjeta SIM. Nuestra tarjeta SIM de haya cargos en nuestra factura indeseados, que no sea utilizada de forma fraudulenta.
Claro.
Y un cuarto paso y último, diría yo, es, bueno, pues si creemos y estamos prácticamente seguros, ¿no?, de que nos han robado el móvil, pues informar a la policía, denunciar el incidente lo antes posible. En la denuncia nos van a solicitar los datos de nuestro móvil, por eso es importante pues tener estos datos de incluirse en el pasaporte. Sobre todo el código email,
sí,
el número de serie, van a ser muy importantes para comprobar la propiedad del smartphone en caso de que sea recuperado por la policía.
Oye, Pedro, y entiendo que también otro paso que habrá que hacer es acudir a la policía, denunciarlo, ¿no?
Sí, esto último que te he comentado es informarlo y denunciarlo a la policía.
Ah, vale, vale.
El hecho de, bueno, la denuncia deberá incluir esos datos que identifican al teléfono móvil, por eso es importante tener a mano estos datos para anticiparlos siempre, sobre todo el código email o el número de serie del teléfono.
¿Sirve realmente, es efectivo realmente este último paso, el de informar a la policía y dar todos los datos? Quiero decir, al final nos protege de que los demás no utilicen nuestro teléfono, o nos sirve para recuperar nuestro teléfono más?
El simple hecho de denunciar a la policía el robo no nos va a proteger de que si lo han robado, el ladrón lo pueda utilizar. Eso no nos va a proteger de ello.
Uh-huh.
Lo que nos va a proporcionar es, bueno, la posibilidad de que si la policía lo encuentra y lo recupera, nos lo devuelva. Pero denunciarlo, simplemente por denunciarlo, no nos va a proteger de que vayan a hacer un uso de nuestro teléfono móvil.
Está claro. Bueno, pues estos serían los principales pasos cómo prevenir un robo como primera medida, y después, en el caso de que desaparezca, ¿qué poder hacer? Nos lo ha contado Pedro García Villacañas, que es director técnico de Kaspersky Lab Ibérica, y al que agradezco que se haya pasado por los micrófonos de la noche de COPE para contárnoslo. Gracias, Pedro. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Leonardo tenía 50 años cuando recibió el encargo del pintor La Gioconda. Su ejecución le llevó varios años, tal vez unos 7. ¿Por qué? Si fue un encargo, ¿por qué no se desprendió de él? ¿Por qué no fue propiedad de quien lo encargó? Más enigmas. ¿Por qué hay dos paisajes de fondo? ¿Quién es la modelo que posa para Da Vinci? ¿Fue recortado el cuadro en algún momento? ¿Y quién se encargó de su robo hace 100 años? Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Muchas preguntas para comenzar.
Muchas, y poco tiempo para responderlas.
Bueno, pues no lo perdamos.
Comencemos.
Encargo, unos 7 años de realización, para ser la que yo creo que sin duda alguna es la pintura más famosa a nivel mundial.
Sin duda alguna. Sin duda alguna.
Mucho tiempo, 7 años, ¿no?
Mucho. Y aquí está realmente un gran misterio. Porque ¿por qué un pintor? Has indicado efectivamente por qué el comitente, el que encarga el cuadro, no se queda con el cuadro, sino que se queda el pintor con el cuadro. Es muy raro.
Sí.
Todos los pintores tienen sus manías, cierto. Eso es certísimo. Yo conozco a unos pintores y son todos iguales en ese sentido y en ese patrón. Ahora, que en quedarse con este encargo tan característico y encima pintar permanentemente el cuadro,
uh-huh,
es una rareza. Te doy un dato concreto.
Y Antonio López, vamos.
Pues no, pero mira, Antonio López es un buen paralelismo. Es un buen paralelo porque es un tipo de pintura que requiere muchas cosas. Por ejemplo, para que los oyentes lo entiendan, hay un tipo de pintura que es la veladura y el esfumato,
uh-huh,
que es la superposición de capas de pintura. Si yo quiero conseguir, por ejemplo, un esfumato perfecto, tengo que poner una capa de pintura, dejar que se seque y superponer otra capa. Y así, poco a poco, voy consiguiendo un perfecto esfumato. Lo mismo que una veladura bien conseguida. Estos aspectos técnicos sabemos perfectamente que a Leonardo los llevó a cabo.
Uh-huh.
Y esto requiere mucho tiempo. Entonces, esto aquí sí me parece que hay una clave, una pequeña clave, para entender la larga, digamos, duración de la pintura de este cuadro. Porque es muy raro, evidentemente, que un pintor esté colgado durante 7 años. Más o menos se encarga hacia 1503 y se concluye hacia 1510 o 1509. Son muchos años.
Es de suponer que no estaría entregado única y exclusivamente a esta pintura, ¿no?
No. Incluso hay un texto muy bueno que he estado consultando precisamente esta misma tarde, en que, no me acuerdo quién es el autor, dice, Leonardo está trabajando ahora mismo en 3 cuadros, uno tal, y es cuando en esta mínima nota cita exactamente a Madonna Lisa di Antonio María Gherardini, que es la Gioconda, la mujer del Giocondo. Y aparte dice, está pintando este cuadro y otros dos. Cosa rara porque Leonardo era muy inconstante, muy anárquico, y tiene muy poca pintura. Estaba siempre ocupado con otros inventos y experimentos. Sí. Y en este, no digo que todavía final de su vida, pero ya tenía 50 años, pues que tenga 3 cuadros en factura en ese momento a la vez, pues es muy significativo, muy indicativo, y a mi juicio, a la hora de identificar a la Gioconda, yo creo que aquí tenemos una clave fundamental que no podemos olvidar a la hora de atribuciones varias, porque también si lees todo el listado de atribuciones de quién es Mona Lisa, te puedes volver loco.
Claro.
Claro, entonces, cuando lees un texto muy concreto en que se habla de Madonna Lisa di Antonio María Gherardini, y encima sabemos que es una mujer del florentino Francesco del Giocondo, pero que desde joven había tenido, no una vinculación familiar, pero sí un conocimiento familiar de proximidad vecinal y familiar, pues es mucho más sensato que no imaginarte mil historias acerca de una gran duquesa de Ferrara o de quien fuere, ¿no? Incluso el más, a mi juicio, disparatado, como es que la Gioconda es un autorretrato de Leonardo,
sí.
Son imaginaciones, a mi juicio, muy vanas y muy poco interesantes por otra parte. Por tanto, yo creo que efectivamente pues hay claves en textos muy breves, pero que son muy indicativas.
Bueno, pues de todas formas, los 3 cuadros en paralelo durante estos 7 años, quizás no, pero podría responder a un momento especialmente de necesidad alimenticia por su parte, ¿no?
Yo creo que estaba bastante bien protegido en esa época, ¿eh?
Sí.
Por el rey de Francia, en el castillo de Amboise. Uh-huh. Y yo creo, hombre, Leonardo nunca fue rico, pero tampoco le interesaba ser rico, igual que Miguel Ángel. Son personalidades artísticas que realmente tenían en aprecio, y mucho aprecio el dinero, evidentemente, pero que no tenían una necesidad perentoria, salvo en momentos algunos dramáticos, una necesidad perentoria de hacer un encargo u otro encargo.
Oye, ¿por qué hay 2 paisajes de fondo?
Amigo mío, me lo preguntas y no sé la respuesta.
No.
Evidentemente, hay 2 paisajes de fondo que confluyen de una forma muy misteriosa, digamos, en la cúspide piramidal del cuadro, pero claramente hay un paisaje que va para arriba y otro para abajo.
Uh-huh.
Y coincide, eso todos los misterios de la Gioconda. Esa es la clave de la sonrisa de la Gioconda, un punto de humor. No lo sabemos. Drásticamente, no tenemos ni idea, Artaud. No lo sabemos ni tenemos respuesta para ello. Pero ocurre eso, que ese maravilloso paisaje boscoso, acuoso de fondo, brumoso, que se presta de maravilla a los esfumatos de Leonardo, son 2 paisajes que convergen de una forma rarísima y que no tienen explicación ni técnica, ni humana o psicológica tampoco. Entonces es otro de los misterios importantes que no se prestan, digamos, a ningún tipo de fabulación y mucho menos a ninguna fabulación técnica del cuadro de la Gioconda. No sabemos por qué esos 2 paisajes.
Yo estuve en el Louvre el verano pasado, en agosto, con mi mujer y mis hijos y mi hija, que no tenía 4 años entonces, pero que le ha interesado desde muy pequeña la pintura. Me dice, nos pusimos frente a la Mona Lisa, por supuesto estaba lleno de gente sacando fotografías, y lo primero que me dice es, ¿por qué tiene un cristal delante, papi? Evidentemente una pieza de metacrilato que la está cubriendo. Y después me dice, y hemos venido hasta París, entre otras cosas, a ver un cuadro tan pequeño. ¿Fue recortada la Mona Lisa?
Es otro de los misterios, porque hay una especie como de 2 columnas que seguramente indican que Mona Lisa está en un tipo de logia, vamos, de logia de balconada,
sí, para
entendernos, de balconada, que da a un maravilloso paisaje, y que seguramente esas 2 columnas indican que el cuadro era más amplio, la logia o la balconada mayor, y por tanto de más entidad. Pero aquí tu hija da en el clavo. Es decir, cuando alguien es capaz, digamos, de situarse ante un cuadro como la Mona Lisa, y es capaz de hacer esa pregunta de un niño, da en el clavo. ¿Por qué? Pues porque es imposible ver la Mona Lisa sin la carga histórica, emocional o estética que ya lo hemos puesto sobre este cuadro. Uh-huh. Entonces, únicamente un niño, como en este caso tu hija, es capaz de hacer esa pregunta maravillosa. ¿Por qué tiene esas dimensiones y por qué hemos venido para ver una cosa tan pequeña? Que es un cuadro de medio metro, bueno, de tal, por 70 centímetros.
Sí, sí, sí.
O sea, te pones a eso y es que te queda a muy poco, ¿no? Y efectivamente, y aquí llegamos a otra de las claves, digamos, del misterio. Y es que, querido Lartaun, la madurez artística no se improvisa. Es decir, un niño puede ser un niño genial, pero la madurez para ver un cuadro no se improvisa. Al contrario, la madurez se adquiere poco a poco, pero partiendo de cosas muy sencillas, muy elementales, preguntas muy sencillas, de respuesta muy directa. Y justamente esto es lo que yo creo que conviene no olvidar nunca. No se puede caer, por ejemplo, en tantos simplismos de carácter estético, de carácter artístico, porque no. La pintura de Gauguin no es la pintura de los indios africanos, de los indios, ni mucho menos. Las pinceladas que da Gauguin, por mucho que se quiera indicar, no son ni remotamente las de sus amados paisanos, el paisanaje de las Islas Samoa y de las Islas del Pacífico. Uh-huh. Es otra cosa. Y por más que Picasso dijera que me ha retrotraído, no sé si fue Picasso o incluso el mismo Gauguin, me ha retrotraído más allá de los caballos de infancia y del Partenón. Más allá de los caballos del Partenón. He llegado a los de mi infancia. Hombre, sí, de acuerdo. Pero un niño no pinta como miró, ni remotamente.
Claro.
Por tanto, hay que ser muy cauto a la hora de hacer juicios de valor estético.
Bueno, te diré que mi hija Jimena, cuando estuvo con su madre en el Reina Sofía y vio el Guernica de Picasso por primera vez, llegó a casa y me dijo: papi, he visto un cuadro de Picasso pintado con lápiz. Así que los niños tienen estas cosas.
Tu hija tiene retina, ¿eh?
Por cierto, ¿quién encargó? Que es otra cosa de lo que me preguntó mi hija estando en el Louvre y no supe contestarle. Me dijo: este cuadro se robó hace muchos años.
Sí, efectivamente.
Y yo recordaba, cuando me lo dijo, recordé que efectivamente se había robado, pero no supe contestarle ni por qué ni cuándo.
Pues de alguna forma hiciste bien en no contestar, porque sabemos el nombre: Vincenzo Perugia, que era un trabajador del Louvre, que además lo robó de una forma sencillísima, con un mandilón blanco que llevaban los trabajadores del Louvre. Uh-huh. Fue a donde estaba el cuadro, lo desenmarcó y se lo llevó, así de sencillo, que claro, puso de manifiesto las increíbles faltas de medidas de seguridad que tenía el Louvre.
Claro.
Entonces, ahora bien, ¿quién encargó el cuadro? Todavía se sigue investigando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque justamente antes de ser robado el Louvre, alguien encarga a tres pintores tres copias de la Mona Lisa para tres presuntos y futuros compradores, coincidiendo precisamente con el robo de la Mona Lisa.
Ya.
Entonces, ¿quién encarga el robo? No lo sabemos. Uh-huh. Han hecho ahora una película, Fernando Colomo, sobre que, bueno, meten a Picasso por medio, porque Picasso con el loco de Apollinaire habían hablado de robar el cuadro.
Uh-huh.
Habían hablado auténticamente en una tertulia de café,
no
más. Ahora, saber de verdad quién encargó el robo, no lo sabemos. Máxime cuando el desenlace fue absolutamente insólito. De repente, al cabo de año y pico, no sé cuántos cientos de días, es encontrado el cuadro en Florencia y es devuelto de una forma inverosímil. O sea, cogen al ladrón de una forma inverosímil y estúpida, tonta. Porque de alguna forma él quiere entregarse o quiere entregar el cuadro. Y claro, el marchante sencillamente le basta llamar a la policía y decir: tengo el cuadro de la Mona Lisa.
Claro.
Y al ladrón. O sea, no tiene ningún misterio. El misterio es lo otro. ¿Quién encargó el robo? Y todas las razones que dio Perugia, el Vincenzo este al italiano, fueron bobas. Que si era por patriotismo, por devolver a Italia, todo eso eran tonterías para encubrir, digamos, un robo que de hecho todavía sigue sin aclararse.
La última pregunta. ¿Tú crees que el hecho de que la Gioconda o la Mona Lisa sea el cuadro más afamado a nivel mundial hace justicia?
No. Aquí vamos a ver, hay una cosa muy importante, que es huir de los simplismos, Lartaun. La Mona Lisa no es ni remotamente el mejor cuadro del mundo, en absoluto. Hay cuadros que son parejos, no digo ni más ni menos, sino parejos a la Mona Lisa, por decenas en Europa. Por tanto, punto de partida, no es el mejor cuadro del mundo. Huir de este simplismo. Segundo simplismo, la Mona Lisa no es ni remotamente el que más emoción artística te tiene que producir. Uh-huh. Ni remotamente. Te puede gustar o no gustar y admitir objetivamente todos los aspectos técnicos. Pero la parte emocional es puramente personal y, por tanto, si alguien llega como tu niña ahí que dice cualquier tipo de observación, es legítima. Porque la cantidad de emoción que se siente no depende de lo que objetivamente es un cuadro. Por tanto, hay que ir de este tipo de simplismos. Ni es la mejor pintura del mundo, ni es la que más emoción produce, ni es la que hay que ver forzosamente. No. En el mundo, repito, en Europa concretamente, hay decenas de cuadros que tienen un nivel artístico extraordinario. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que el nivel artístico estético de la Mona Lisa es absolutamente excepcional. Como las Meninas, o 4 o 5 Holbeins, o 5 o 6 Cranach, y no te cuento Rafael, y demás.
Y luego también influye, claro, que Leonardo era un hombre con tanta capacidad para tantos palos del arte,
sí,
que yo creo que eso también le da un marchamo al
claro,
cuadro, ¿no?
Efectivamente. Y permíteme un último punto acerca, sí, de la famosa sonrisa. Doy a los oyentes curiosos dos cuadros para que observen la sonrisa de las dos mujeres distintas. Uno de Rafael, que está en el Prado, la Virgen del Pez, uh-huh, que es una faz de la Virgen misteriosísima, pero misteriosísima, que a mí siempre me provoca incluso una cierta inquietud. Y otro cuadro que se parece en parte a la Mona Lisa, que está también en el Prado, que es de un español, Yáñez de la Almedina, la Santa Catalina. Incluso si ahora te lo puede buscar un momento, Mónica, porque son dos rostros de mujer absolutamente fascinantes, fascinantes, que si no tuviéramos la Mona Lisa ya como emblema máximo del enigma, serían para decir, caramba, pero ¿quién es esta Santa Catalina de Yáñez de la Almedina, del Museo del Prado? ¿Y qué expresa la Virgen del Pez, que también está en el Prado de León, de Rafael? Pues son dos rostros de mujer que no quiero desvirtuar ni mucho menos el misterio de Mona Lisa, pero son dos expresiones de mujer, una de ellas, uno, vamos, el de Yáñez de la Almedina, emparentado a mi juicio con la Gioconda, y el otro, pues el rostro de Rafael, como te digo.
Aquí tenemos Santa Catalina y Yáñez de la Almedina.
Fíjate tú qué expresión tiene Santa Catalina de Yáñez de la Almedina. Es un cuadro fascinante, pero fascinante.
Y la Virgen del Pez, dices,
sí,
de Rafael.
La Virgen del Pez de Rafael, que es una obra magnífica, extraordinaria, muy compleja, llena de volúmenes y de combinaciones, en fin, muy bastante complicadas, pero muy interesantes. No, pues me he equivocado. Ah, sí, perdona, sí, claro, la Virgen del Pez es la de ahí, sí.
Tenemos aquí las dos imágenes. Claro, perfecto. Sí. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto, Artán.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 37 en las Islas Canarias, marcha ya por la puerta Carlos Julio Alonso, el erudito de la noche. Y ahora, segunda lectura por parte de Mónica Villalain de la carta que esconde el personaje del concurso Yo sé quién es. Ya sabes que tienes todavía un minuto para llamarnos al teléfono gratuito si crees que sabes quién es el personaje. El teléfono, el de siempre, el 950-60-06. Mónica.
Hijo de americano y española, nació en el noroeste español para trasladarse de niño al suroeste. A los 20 y tantos formó dupla musical con una conocida artista española hasta que decidieron seguir cada uno por su lado. El músico, productor, DJ, compositor y tantas otras cosas que es relativas al mundo de la música. Nunca ha rechazado participar en proyectos de índole muy distintos y por eso no es un artista de fácil clasificación.
Pues hasta ahí la carta y nos vamos de momento a Asturias. Begoña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Begoña?
Bueno, pues con mucho calor, hijo.
¿Con mucho calor?
Muchísimo calor. Pasaba aquí a 35 grados, hay
madre
que estar,
mía,
¿eh?
Madre mía, madre mía. Bueno,
en
tranquilidad.
Gijón.
En Gijón, sí, señora, en Gijón. Además con la humedad que hay pegando al mar.
Oh, exagerado.
Bueno, pues a ver si tienes más suerte, no con la temperatura, pero sí con el personaje de hoy.
A ver. Yo digo Nacho Cano.
Tú dices Nacho Cano. Pues lo siento, Begoña, pero no es Nacho Cano.
Vale.
Te espero otro día, ¿vale?
Venga, gracias.
Gracias, buenas noches. Y de Asturias a Badajoz, José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, José Luis?
También mucha calor.
Mucha calor, ¿verdad? Allí más seco, en Badajoz.
Más seco, pero aquí no se va la calor, ¿eh? En otro lado refresca, pero aquí no.
Ya. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Es verano y es lo que toca. Es julio, mediados de julio, las temperaturas suelen ser normales, 35, 30 y tanto grados, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? José Luis, cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Yo creo que es Carlos Jean.
Carlos Jean. Pues sí, es Carlos Jean. Enhorabuena, José Luis.
Muchas gracias.
¿Qué estudió en Badajoz, en el colegio?
Estudió en Villafranca de los Barros.
Sí, señor, sí, señor. Pues ya sabes, finalista ya del mes de julio en el concurso Yo sé quién es. Te llamaremos la última semana, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Enhorabuena, José Luis. Pues ahí está, sonando Carlos Jean.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso nos la pide por teléfono y desde Madrid, Carlos. Y nos pide la canción de Ramoncín, Como un susurro.
Un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, gemido que rompe el silencio. Al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin mirar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Quitaré hasta que no salga el sol, porque si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. No quiero dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Quitaré hasta que no salga el sol, porque si no estás a mi lado. Tiene por dónde pasar, así se queda mi vida sin ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer. A mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, porque si no estás a mi lado, quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel. Tenerte en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, porque si no estás a mi lado.
Como un susurro de Ramoncín nos la pedía como la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Carlos de Madrid, a través del teléfono gratuito del 950-6006. Tú también puedes pedirnos la tuya, bien por esa vía o bien por las otras tres que tienes, el email, lanoche@cope.es, o encontrarnos en ambas redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, estamos como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Según un estudio de La Caixa, entre 2008 y 2012, más de 72.000 bares han echado el cierre en nuestro país. Parece ser, sin embargo, según la Federación Española de Hostelería, que esas cifras estarían engordadas en unos 20.000 establecimientos. Sea como fuere, 72.000 o 52.000 bares cerrados en los últimos 4 años pues resultan una cifra escandalosamente alta. La realidad es que la crisis ha posibilitado que los españoles reduzcan en un 4,1% su gasto en restauración y un 3% sus visitas a bares y cafeterías. Muchos son los restauradores que afirman que no pueden aguantar con los menús de mediodía o de la noche solamente. Para hablar de la situación del sector, contamos esta noche con Emilio Gallego, que es secretario general de la Federación Española de Hostelería. Emilio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Aunque haya disparidad en el número de establecimientos que aporta el estudio de la Caixa y el que vosotros afirmáis conocer, estamos hablando de medio centenar de miles de bares cerrados en España en los últimos 4 años, lo cual, ya no solo porque sean bares o no, sino porque son negocios y formas de vida de tanta gente, pues tiene que ser muy preocupante, ¿no?
Sí, efectivamente, las cifras y sobre todo la profundización de los cierres que se ha producido en los dos últimos años, en 2011 y 2012, es ciertamente preocupante. La diferencia en cifras es entendible. Este es un sector muy amplio, muy extenso, complejo y heterogéneo. Y las fuentes de información no tienen una actualización directa y al momento. Nosotros, cuando hablamos de las cifras que presenta la Federación Española de Hostelería, tomamos como fuente tanto el DIRCE, el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, como una recopilación propia que hacemos de los registros de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas sobre el volumen de establecimientos con licencia. Uh-huh. Es cierto que ocurre una cosa, y es que en nuestro sector una cosa es la apertura, la licencia de apertura y el registro, y otra cosa es cuándo se cierra. Y efectivamente, el decalaje de cierres no es muy automático, porque muchos establecimientos, aun cuando están cerrados, la licencia está activa, vale, con el interés de poder ser traspasados. Pero efectivamente las cifras son dramáticas. En torno entre 50 y 70.000 establecimientos de hostelería, bares cerrados en los últimos 5 años, pues efectivamente es una cifra muy alarmante.
Estoy viendo aquí unos datos que también llaman mucho la atención, si bien pueden ser anecdóticos, aunque yo creo que sí pueden reflejar una cierta tendencia de cómo se llegó a desmadrar la hostelería, si se me permite, en este país y en algunos lugares. Los pueblos canarios de Tías y Mogán tienen respectivamente un bar cada 33 habitantes y un bar cada 43 habitantes. Esto, en cualquier caso, y a pesar de que uno puede abrir siempre que el ayuntamiento le dé licencia, una cafetería, un bar, un restaurante, en cualquier sitio, da la sensación de que estaban ustedes sobredimensionados, ¿no?
Bueno, estamos hablando en cualquier caso también de zonas turísticas. No podemos comparar la misma intensidad de uso o de densidad de establecimientos por población residente en un establecimiento en una zona que no es turística que en una zona turística como son Islas Canarias. Tenemos que tener en cuenta que España es una potencia turística a nivel mundial. Recibimos prácticamente 60 millones de turistas extranjeros cada año, y hay zonas, efectivamente, de nuestras costas y nuestras islas que tienen una intensidad de uso mucho mayor y una densidad mucho mayor, si lo ponemos desde luego en relación con la población de derecho, pero lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que son zonas de recepción de turismo muy importantes.
Entendido, entonces. ¿La Federación Española de Hostelería tienen claras cuáles han sido las causas del cierre de tantísimos miles de bares?
Lamentablemente son múltiples y complejas. Evidentemente, la más importante es la gravísima situación de crisis económica y de depresión del consumo que venimos sufriendo en los últimos 5 años. Esta depresión de consumo es muy importante en la demanda nacional. Los españoles hemos perdido capacidad adquisitiva por diferentes cuestiones, desde luego el gran incremento del desempleo, el incremento de los impuestos. Tenemos que tener en cuenta que, aparte del incremento del IRPF, que drena, quita muchos recursos en las familias españolas para el consumo, también se ha producido 2 incrementos de IVA. El IVA en la hostelería estaba primero de un 7 a un 8,
sí,
y luego el IVA en septiembre del año pasado, en 2012, ha subido del 8 al 10%. Todos estos incrementos, los incrementos de los precios de la energía y, evidentemente, la situación de incertidumbre económica que vivimos, son todo elementos que reducen el consumo. La entrada en vigor de la ley antitabaco también supuso una piedra más en la reducción de esta actividad en el sector.
Y la imaginación de los hosteleros a la hora de presentar productos de otra manera, de ajustar más los precios, aunque hay lugares donde se ha hecho, es decir, de avanzar o acompasarse a la crisis para que la oferta fuera más asequible y el consumo creciera, ¿esto se ha dado o se ha dado de forma irregular?
Yo creo que cualquiera, todos nosotros salimos a la calle cada día, somos clientes de la hostelería y nos hemos dado cuenta de la gran transformación que ha tenido el sector también en esta situación de crisis. Hay que decir que incluso en estos momentos difíciles también hay negocios que se abren y también hay establecimientos que van razonablemente bien, y esto suele obedecer a diferentes causas, como por ejemplo esta que estamos apuntando, y es que el empresario sigue las tendencias del mercado, está muy atento a lo que necesitan sus clientes y da con las claves de éxito y con el gusto de lo que se está demandando. Pero evidentemente el ajuste en los precios ha sido muy importante y sigue continuando. Las ofertas, las nuevas tendencias, la actualización de establecimientos y de oferta es uno de los motivos por el que se siguen manteniendo este gran número de establecimientos, a pesar, como podemos decir, que 50.000 bares han cerrado, muchos bares de barrio, muchos bares de pueblo, de pequeñas poblaciones, muchos discobares. La crisis se ha cebado mucho en el ocio nocturno, uh-huh, y en el consumo por las noches. Tampoco son ajenos elementos de competencia desleal y de prácticamente desmadre, como ocurre con el fenómeno del botellón. Se desvía mucho consumo en estas actividades y evidentemente todo esto se concentra en mayores dificultades para este sector económico.
La sensación que tengo yo es que, independientemente de la pérdida de tantos miles de bares en España, y según la crisis vaya remitiendo poco a poco, cada vez nos dicen que es el año que viene y van pasando los años y no acaba de llegar el final, pero en cualquier caso, desde el punto de vista empresarial, los hosteleros de aquí al medio plazo, a 3-5 años, posiblemente tengan que repensar a la hora de, qué tipo de servicio tienen que dar, qué relación van a tener con el cliente, qué tipo de productos van a ofrecer y si realmente hay tarta para tantísimos bares, cafeterías y restaurantes, ¿no?
Es evidente que los estudios del interés de los consumidores siguen detectando que es cierto que hay menos capacidad de compra por la situación económica, pero la aspiración, lo que nos gusta hacer a los españoles, ha cambiado poco. Es decir, nos sigue gustando salir a disfrutar, vivir la calle, quedar con amigos, quedar con la familia, estar en establecimientos, las tapas, las cañas, salir a divertirnos por la noche. Esto no es diferente. Lo que ocurre es que ahora mismo no hay esa misma capacidad de compra. Es evidente que también el sector está en transformación. Los gustos de los consumidores, la estructura de edad de la propia población va suponiendo cambios. Y bueno, somos un sector que hemos demostrado a lo largo del tiempo cintura. Son empresarios los hosteleros que están muy pegados a su cliente porque es una estructura de pymes, de pequeñas empresas. Nuestro sector está sustentado sobre en torno a 310.000 empresarios autónomos. Son empresas familiares muy pequeñas que, como digo, tienen los ojos y el oído muy pegado a su clientela habitual y eso le permite hacer giros y adaptarse a un entorno que evidentemente es cambiante.
Bueno, pues esta es la realidad de la hostelería en España y nos la ha contado el secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego. Una situación que esperemos que revierta pronto, pero que por el camino se ha llevado miles de negocios, decenas de miles de negocios y con lo que ello conlleva también muchísimos puestos de trabajo. Que haya suerte en los próximos años, Emilio, y gracias por pasarte por los micrófonos de COPE.
Pues sí, muchas gracias. Queremos desear que evidentemente estemos en ese final, en ese punto de inflexión y que desde luego esta temporada, este verano y estas vacaciones sean un buen momento para disfrutar de todos estos establecimientos que tanto nos gustan.
Pues gracias. Que así sea, gracias. Y pese a estos datos sobre los bares y la crisis, las tapas son un símbolo gastronómico de nuestro país, pero también una amenaza para los kilos. Y es que cuando llega el verano, más de uno pone en duda lo saludable de comer entre horas. Pelayo.
Por ello, el IMEO ha elaborado un informe de las tapas más sanas. Rubén Bravo, portavoz y nutricionista del Instituto Médico de Obesidad, ha estado en la mañana con Javi Nieves y nos ha indicado las bondades del tapeo y cómo elegir bien.
Disfrutarlas. Están dentro de nuestra cultura, además están muy ricas, hacen que nos relajemos, que desconectemos de los problemas del día a día, pero bueno, hay que tener un poquito de cabeza y saber qué elegir, qué cantidades, cómo combinarlas con la bebida, y teniendo eso más o menos claro podemos disfrutar tanto en verano como en invierno de ellas sin problema. Simplemente hay que tener vista.
Dentro del informe del IMEO encontramos tapas como el jamón con tomate, sepia a la plancha con ajito o un vasito de gazpacho en un merecido segundo puesto. En concreto, este último, el gazpacho, nos viene muy bien en verano porque contribuye a tener un bronceado perfecto, nos protege del sol y del envejecimiento de la piel provocado por los rayos solares.
Bueno, la tapa más sana pues sería unas banderillas que conocemos todos, de pepinillo, anchoa, boquerón, que tiene un efecto rejuvenecimiento, digamos, y son todo productos además naturales y muy ricos, con calcio y de nuestra tierra, ¿no?
A este informe de tapas, como saben que siempre las acompañamos con un refresco o un vinito, el IMEO ha adjuntado una lista con las bebidas más saludables. Por ejemplo, recomiendan no mezclar la cerveza con panes o mayonesa.
Vemos tintos de verano de 160 calorías a los 100, con lo cual son casi 500 o 600 calorías, y pensamos que estamos tomando algo súper saludable y es una bomba calórica tremenda, donde a lo mejor una copa de vino tinto estamos en 70 kilocalorías. La Coca-Cola, pues bueno, es una caloría muerta que apenas nos aporta nutrientes y es azúcar, pues con un agua con gas, pero no nos aporta nutrientes. En cambio, la cerveza sí, la cerveza lo único que controlar el número de cantidad y pues no tomar unos 8 cervezas, ¿no?, en una terraza.
Te estamos preguntando durante toda la madrugada cuál es la playa preferida, cuál es tu playa preferida. Ayúdanos a hacer nuestro propio ranking, como en el resto de medios. Y, por ejemplo, Conchita Astray Gómez en Facebook nos recomienda la playa de Barrañán, en Aito de Arteixo, en provincia de La Coruña, o también Saki Tanatos, el puerto de Alcudia, en Mallorca. Pues si como ellos quieres recomendarnos tu playa o tus playas, tus recuerdos, por qué motivo es por el que te gusta tanto esa playa, cuéntanoslo en Facebook y Twitter, estamos como La Noche de Cope. Lo puedes también hacer en nuestro email en lanoche@cope.es, o si lo prefieres llamarnos al teléfono gratuito al 950 60 06.
Y nos vamos a ir a actualizar las noticias aquí en COPE, y a la vuelta Carlos Salas nos va a recomendar lectura económica, pero ojo, al alcance de cualquiera, no hace falta tener conocimientos de economía para este verano, no te lo pierdas.